Vamos a salir de dudas, si os parece, o tener las cosas un poquito más claras con la ayuda de alguien que sabe mucho de esto, con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Sergio, muy buenos días y feliz año a todos.
Igualmente, hombre. Sabes que estamos aquí los que no somos tan expertos en economía como tú, debatiendo esto, cuándo se va a acabar, esto qué pasa con 2022. Para empezar, la tendencia esta inflacionista de los precios, que nos dicen unos que es temporal, transitoria, otros que dicen, ojo, que esto está muy ligado al factor energético. Y esta misma semana hablábamos con un experto en el sistema energético, nos decía, casi que te vas a ir a ponerte el bañador a la playa y esto de la luz y el gas no se va a arreglar del todo. Entonces, tu previsión a 31 de diciembre, viendo lo que puede pasar el año que viene, ¿cuál es?
A ver, toda la inflación es transitoria. El problema es la duración.
Como la vida misma, ¿no?
Que tiene, como la vida misma, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser en un corto plazo, va a ser en un largo plazo. Tenemos varios indicadores. Tenemos la inflación subyacente, que no se comenta mucho sobre ella, pero que los economistas miremos mucho. Quitamos todo lo que son los alimentos y quitamos lo que son las fuentes de energía y está ya por encima del 2,1, partíamos del 0%. Miramos los futuros de la energía. Bueno, pues hasta marzo o abril siguen teniendo, digamos, pues unos repuntes y unos precios importantísimos. Va a haber un encarecimiento para los autónomos. Yo estaba escuchando a Pilar, como todas las mañanas, y ella decía, subida para los autónomos de la Seguridad Social. Vamos a tener un encarecimiento del transporte de todo lo que son los artículos, que hoy cada vez tiene más importancia por la elevación de los hidrocarburos. Hasta el momento se han ido comiendo márgenes. Bueno, eso sencillamente se llama lo que los economistas llamamos segunda vuelta. Es decir, primero empieza un efecto y a partir de ahí se va trasladando en cadena. Por lo tanto, no, esa inflación previsiblemente terminaremos el año próximo entre el 3,5% y 4%.
Y en el capítulo de medias verdades, que el gobierno dice, estamos mejor, efectivamente, estamos mejor que el año pasado, pero no estamos tan bien como a lo mejor se debería. Tú también, este tipo de análisis que se hacen, ¿dónde crees que está la trampa? Y sobre todo, ¿qué debería hacer un gobierno que puede tener razón en que hay factores internacionales que no son de su competencia, pero hay factores que dentro de tu propio país sí que puedes tomar? ¿Qué debería hacer un país para mejorar esto en la medida de lo posible?
Bueno, lo primero, ellos se basan en unos datos que escogen el que quieren. Por ejemplo, ellos hablan de paro. Vieito hace un momento yo le escuchaba y decía que el paro no era real. Si me cojo las horas trabajadas que están en la encuesta de población activa, han caído. ¿Cómo se compagina una cosa con otra? ¿Qué podemos hacer en el terreno internacional? Es que España ha perdido un protagonismo tremendo en el terreno internacional. Es decir, nuestras relaciones con Marruecos son tremendamente complicadas. En la Unión Europea cada vez pesamos menos. Además de eso, no se ha sabido llevar a cabo una política sobre todo lo que es el tema energético, es decir, el abandono de determinadas energías que ahora curiosamente se reclaman, como por ejemplo las eléctricas, etcétera, un apresuramiento absoluto sobre energías alternativas que no cubren en este momento, que son el futuro, pero que no cubren lo que tenemos, y sobre todo que no se está legislando. Se está dejando a las comunidades autónomas, igual que se está haciendo con la pandemia, muchas cosas. Seguimos teniendo, por ejemplo, una ruptura de los mercados económicos en cada una de las autonomías que tenemos. La reforma laboral, que no viene al caso, es que eso no significa nada. Es esconder, absolutamente esconder parados.
Eso es algo que se ha comentado, que he leído también por ahí, la gente que está mirando la letra pequeña de la reforma laboral, que dicen, ojo, porque con esto de, por ejemplo, a los profesores, evidentemente a ellos les ha mejorado la situación personal porque van a dejar de marearles con eso de te cojo en verano y te despido. Pero hay un poco, en esto del trabajo discontinuo, está encerrada un poco la filosofía de los ERTE. El profesor se va a ir al paro y va a ser el Estado el que pague un poco eso, pero vamos a estar otra vez en esa cosa tan tan socorrida para las estadísticas, que es maquillar, igual que hemos maquillado parados, podemos ir a maquillar ahora temporalidad.
Sí, tenemos a las ETTs que la pueden maquillar perfectísimamente. Lo que tú estás comentando de los ERTEs, pues es absolutamente cierto. Bueno, ahora serán los denominados RED. Ese esconderá 700.000, se calcula, parados, ¿de acuerdo? Sobre todo porque como se mide el último día, pues le mando un curso de formación y ya no figura como parado. Es decir, el maquillaje no es que exista, es que se cae de la cara en estos momentos.
Y estos datos que a los que somos un poco legos nos cuesta a veces interpretar, sobre todo para hacernos una idea de el español medio, Pedro García, que estando la inflación como está, estando el paro como está, vemos que salió del estado de alarma y lo que no se había gastado en ese momento, si él tuvo la suerte de mantener el empleo y tenía cierto dinero ahorrado, se atrevió a gastar, pero a lo mejor ahora se está también un poco asustando. Es decir, vivienda que sube un 4%, pero tasa de ahorro que baja un 3,7% en el tercer trimestre. ¿Esto tú cómo lo interpretas? El español, por lo general, ¿cómo llega a final de año después de este 2021?
Pues mira, el español llega muy mal a final de año. Llega muy mal a final de año porque todavía no tenemos los datos de diciembre. Yo te voy a dar simplemente alguna lectura de los datos de noviembre. La electricidad le ha subido a ese Pedro que tú me decías 47,6. El transporte le ha subido un 11,9. Les han subido un 3,6, por cierto, dentro de los alimentos 25,5, la pasta un 10,3, pollo, leche y huevos un 4%, que son, digamos, artículos de los...
Bueno, se está perdiendo la comunicación, pero bueno, el análisis que estaba haciendo Miguel Ángel es el que es, ¿no?
Creo que coincide bastante con lo que hemos dicho aquí. Él ha hablado de esto que llaman los economistas la segunda vuelta, ¿no? Y yo me he tomado nota de lo que él decía. Claro, la inflación subyacente está en el 2,1%, es decir, que es muy mala noticia. Y como él decía, la energía de aquí a marzo sigue subiendo. Y hay un dato muy interesante que la gente no comenta, y es que en el recibo de la energía, el 20% se lo lleva una empresa del Estado, que es Red Eléctrica, que probablemente lo tiene que llevar. Ahora, ellos si quieren de verdad bajar el recibo... Oiga, esa empresa la controlan ustedes, que no dé beneficios este año. Pero qué va. Y dos, muy importante, están recaudando más que nunca el Estado español bajo la administración social comunista de Sánchez y sus aliados, está recaudando impuestos con la luz, con la energía eléctrica, como nunca. Es decir, parte de la responsabilidad de que estemos pagando tanto por la energía le corresponde.
Decía claro, Sánchez el otro día con pena, decía, os he perdonado 4.000 millones en IVA con la luz, ¿qué más queréis?
Sí, le tenemos que perdonar todo ya.
Y en este caso, yo no veo ni a ministros como Irene Montero o Alberto Garzón, que eran tan beligerantes con el gobierno de Mariano Rajoy por la subida de la luz,
un 7%,
no los veo diciendo nada. No los veo diciendo nada.
No, se hablaba del gobierno de la crueldad porque subía la luz un 7%.
Con la referencia que ha hecho nuestro entrevistado a la reforma laboral, que me ha parecido muy interesante cuando ha dicho que...
Ahora lo vamos a despedir, que lo tengo ahí. Termina tu
Sí, nada, tu que idea. Era camuflar parados. Pues precisamente yo le quería haber hecho una pregunta un poco comprometida, porque si en realidad la reforma laboral lo que ha significado es una chapa y pintura a la reforma de Rajoy, si no sería más coherente que el Partido Popular al menos se abstuviera a una reforma que en realidad es la de Rajoy.
Pues Miguel Ángel, creo que estás ahí otra vez, ¿no?
Sí, hola, que hay una interferencia.
No pasa nada, eso
respondo
pasa.
Respondo muy rápidamente. Yo no me abstendría, votaría en contra.
Vale, aclarado.
Entre otras cosas, porque hay una cosa que se llama teletrabajo que no está regulada y cada vez va a tener más importancia.
Bueno, esos son los detalles que a veces no se tienen en cuenta y que te das cuenta que a lo mejor no es la reforma que se necesita en el momento actual, ¿no?
Yo no sé también por qué siempre hay que exigirle al Partido Popular más responsabilidad que la que tiene quien está gobernando. Lo digo en general, no en este caso concreto, pero tendemos siempre... Es que el Partido Popular está en la oposición.
No, en este caso concreto hay que ver exactamente lo que hace el principal partido de la oposición, Vieito, por eso es importante.
Sí, eso también es
Y sobre todo, porque ha habido diferencias. Porque Aznar sostiene una orientación de votación, por ejemplo, diferente a la que sostiene Pablo Casado. Por eso me parece importante hablar de este tema.
Para terminar con Miguel Ángel y despedirle ya, una pregunta también de cara a futuro, ¿qué pronóstico haces con los tipos? Porque claro, esto también se comenta, de cara a 2022 la Reserva Federal de Estados Unidos ya está diciendo que va a subir tipos. Subir tipos para una economía que no acaba de traccionar y que encima está muy endeudada, esto a nosotros nos puede hacer bastante daño, ¿no?
Sí, bueno, previsiblemente el Banco Central Europeo esté atenazado, no suba los tipos de interés, por lo menos hasta finales de año, si no hay, digamos, más alzas, porque esos tipos de interés tendrían un gravísimo problema para nuestro país, que sería dónde se va la prima de riesgo, porque esa prima de riesgo está absolutamente, y perdón por la expresión, metido con heroína, es decir, absolutamente drogada por las compras del Banco Central Europeo.
Bueno, pues vamos a ver si por lo menos ahí el BCE nos echa una mano y no nos lo complica más todavía. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Siempre es un placer escucharte hablar de economía porque hablas muy clarito para que lo entienda Pedro García y quién no es Pedro García.
Nada, felices fiestas y que no se cumplan mis pronósticos.
A ver, ojalá. te voy a dar un abrazo como te equivoques.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.